Aleluya. Alabado sea el Señor. Jesús es el Señor. Te alabamos como nuestro Rey y que te alabamos porque tú vienes pronto. Aleluya. Amén. Hermanos y hermanas, casi no puedo contenerme con la anticipación de lo que vamos a ver en el último versículo de Cantar de los Cantares. La oración de la Sulamita es: apresúrate, amado mío, y sé semejante a la gacela o al cervatillo sobre los montes de especias. Este es un versículo de poesía que está describiendo la venida del amado en poder como el rey en el poder de la resurrección. Esto es lo que significa semejante a la gacela, es la rapidez especialmente, y al cervatillo es el poder, porque el cervatillo, como vimos en capítulo 2, puede saltar y brincar en los montes. Tiene gran poder sobre los montes de especias. En la Biblia, los montes representan tanto dificultades como el poder del reino. Se ve esto en el Salmo 46. Menciona esto del poder. Pues hermanos, vamos a tomar este último versículo, la parte su venida como cervatillo sobre los montes de especias, en dos secciones. Cuando se refiere a los montes, está hablando de su venida como el rey que está juzgando, introduciendo su reino a la tierra, un reino de justicia. Y cuando menciona la palabra de especias, está haciendo referencia a la venida de su reino con su justicia, su gracia, su rectitud, la restauración de todas las cosas que están en total desorden y el reunirse de todas las cosas bajo una cabeza, donde la gracia de Dios puede fluir en un orden restaurado de la tierra durante el milenio, los mil años, cuando Cristo va a reinar en poder y en majestad, con gloria y con su gracia. Pues, hermanos, para comenzar, vamos a mirar esto desde los dos aspectos. Él viene primero como el rey, o se puede decir como el juez. Él viene juzgando la tierra. Él viene introduciendo el reino. Pero antes de tocar esto, voy a mencionar un versículo aquí en 2 de Timoteo 4:1. Pablo dice: delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente por su manifestación y por su reino. Escucha esta frase: te encargo solemnemente por su manifestación, esto es primero, y por su reino, esto es lo que sigue. Pues queremos hablar de esto. antes de su manifestación, que será al final de la gran tribulación, hay muchas cosas que sucedan durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. El Señor le dijo al sumo sacerdote, él le dijo, te ordeno que jures por el Dios viviente y nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Pues el Señor está profetizando su victoria y su venida en resurrección y en poder y majestad. Y esto es el primer aspecto que queremos considerar. Este es un aspecto maravilloso. Él va a venir para establecer su justicia en la tierra. En Hechos capítulo 3, cerca al final, yo creo, menciona que vendrá un tiempo de restauración. El Señor va a venir para un tiempo de restauración y habrá refrigerio. Pero antes de la restauración de todas las cosas, Él viene primero como el juez y trayendo el juicio de Dios. Se ve esto en Daniel. Vamos a ver bastantes versículos, hermanos, porque aunque el libro de Cantares termina con un solo versículo hablando sobre esto, hay mucho que la Biblia habla sobre la venida de Cristo sobre los montes de especias. Pues en Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tenía un sueño y Daniel interpreta el sueño. Y en el sueño él vio una gran imagen de un hombre y él estaba con una cabeza de oro, hombros y tórax de plata, un abdomen y muslos de bronce y piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro cocido. Esta gran imagen representa los imperios importantes y mundiales que han reinado esta tierra desde el tiempo de Nimrod, allá en Génesis 10. Estos 4 reinados cubren toda la historia del Antiguo Testamento. El reino de Babilonia, el reino de Asiria y Medo-Persia, el reino de Alejandro Magno, el reino griego, y después de esto, el reino del Imperio Romano, que extiende ahora de una manera invisible hasta el mero final de esta época, cuando el reino romano será revivido y reinará otra vez a través de su último César, que será el anticristo. Pues Dios mostró a Nabucodonosor toda la historia de los gobiernos de la tierra y la venida de Cristo para desmenuzarlas. Dice en Daniel 2, versículo 34, porque no puedo leer todo, hay mucho, y ustedes deben leerlo y conocerlo todo, este capítulo. Daniel 2, 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Luego fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y quedaron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que se hallara rastro alguno de ellos. Y la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte. Aquí está el monte, que llenó toda la tierra. Pues, hermanos, esta es la visión del tiempo final de la gran tribulación. Dice que en versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, cuyo reinado no será dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Pues esto describe la venida del amado como un cervatillo y como una gacela. Él vendrá con poder, él desmenuzará todos los reinos de la tierra y él reinará para siempre. No habrá fin ni reemplazo de su reino. Pues en el libro de Apocalipsis describe la venida del Señor de una manera que cuando yo lo leí en el principio me asustó, porque habla de su venida de una manera tan fuerte. Pues antes de tocar esto exactamente, debemos saber que su venida tiene dos aspectos. Su manifestación viene al final de la gran tribulación, pero su venida comienza en el principio de la gran tribulación. Esto está hablado en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se ve en capítulo 12, los primeros 5 versículos especialmente, aunque continúa, menciona cómo el hijo varón será arrebatado al trono de Dios. De ahí estalla la guerra y el gran dragón será arrojado a la tierra. Esto es el comienzo del juicio de Dios sobre la tierra, de la gran tribulación. El gran dragón, que es Satanás, será arrojado desde los cielos hasta la tierra. Y esto va a comenzar gran caos y destrucción en la tierra. Esto, con el arrebatamiento del hijo varón, que es también el arrebatamiento de la Sulamita, también hay otra parte. El arrebatamiento del hijo varón es el arrebatamiento de los muertos vencedores, pero en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, se ve el arrebatamiento de los vencedores vivos. Cuando estos dos grupos de vencedores son arrebatados al trono y al monte Sión, comienza lo que es la venida de Cristo. Y en el griego esta palabra venida es su parusía, su presencia. Su presencia no comienza con su manifestación. Su parusía, su venida, comienza con su venida secreta. Esta venida secreta va a durar 3 años y medio y va a proceder desde el trono hasta las nubes y hasta descender a la tierra cuando será manifestada por completo su reino, cuando su trono de gloria está establecido en la tierra, como menciona en Mateo 25, yo creo, versículo 30. Pues en Apocalipsis 19, a ver si puedo encontrarlo aquí, en capítulo 19, cuando el Señor desciende y juzga el anticristo al final de la gran tribulación, que será el juicio de Cristo sobre la tierra rebelde, ya que la tierra ha rechazado el evangelio. Finalmente, la época de la gracia tiene que llegar a un fin. Han rechazado a Dios, han rechazado el Salvador, han rechazado el Espíritu Santo y su testimonio a través de la iglesia. Y finalmente, no hay ningún remedio, hay que juzgar. Y en Apocalipsis 19, dice 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y aquel que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y hay en su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos? Estos son la Sulamita. Ella está viniendo después de la boda que se menciona en versículos 7 al 9. Después de la cena de las bodas del Cordero, ella va a venir en su, ¿cómo se llama? Su vestido de boda. Lino finísimo, blanco y limpio. Va a venir el amado y su Sulamita, en como los ejércitos de los cielos, para juzgar al anticristo y a Satanás. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las pastoreará con vara de hierro y pisa el lagar del vino del ardor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después de esto, va a también juzgar al anticristo y al falso profeta, va a arrojarlos al lago de fuego, y también después de esto, él va a juzgar a Satanás, el gran dragón, va a prenderlo y atarlo y arrojarlo al abismo y encerrarlo por 1,000 años. Wow, esto es su venida sobre montes, montes. Y estos montes primero son montes del poder divino que él está ejerciendo en su regreso. Pues es difícil ponerlo todo juntos, hermano. También en Apocalipsis 2:27 se ve esto hablando de los vencedores y las pastoreará. Pues vamos a ver. En 26 dice: al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro y serán quedadas como vasijas de barro, como yo también he recibido de mi Padre. Pues este habla de lo que vimos en Daniel 2. Las naciones serán juzgadas, serán quebradas como vasijas de barro. Él va a juzgar y pastorear las naciones en el fin de la gran tribulación. Él va a venir con una vara de hierro en su mano. Él va a venir con gran poder, el poder del Cervatillo, el Cristo resucitado en poder y con gloria, para acabar este siglo, esta época de la iglesia, y para introducir el reino. ¿No están esperando esto, hermanos? Este romance divino terminará con una boda gloriosa y traerá juicio a la tierra. Por fin, el maligno será juzgado. Todos los gobiernos impíos y rebeldes en contra de Dios y su reino y su evangelio serán juzgados con justicia por el Cristo resucitado y ascendido. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Esto realmente es maravilloso. Esto debe ser nuestro ruego y nuestra oración. Padre, santificado sea tu nombre en la tierra. Padre, santificado, venga tu reino. Padre, sea hecha tu voluntad en la tierra como en los cielos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Este maravilloso romance con altibajos, experiencias gloriosas, experiencias de fracaso. Toda nuestra vida es parte del galanteo en este romance que ha continuado por los últimos 2,000 años cuando el Señor está cortejando su Shulamita, su amada, está transformándonos, está llevándonos a la madurez para igualarle, para que podamos acompañarlo vestidos apropiadamente y preparados internamente con la madurez de su vida, para que podamos acompañarlo en su obra magistral cuando viene en la manifestación y el poder de su reino para desmenuzar los gobiernos humanos, para juzgar a los inicuos y al diablo mismo, y para juzgar las naciones e introducir su reino. Y cuando su reino está introducido, será el reino como sobre el monte de las especias. Pues yo creo que es todo lo que podemos decir hoy sobre los montes de especias que comienzan como con los montes de poder, pero no menciona el poder en este poema, pero menciona los montes. Esto implica el poder, un poder inmovible, un poder que dice en Daniel 2, será esta piedra cortada sin manos que representa a Cristo y sus vencedores. Como dice en Joel 3:11, dice que Él va a descender con sus poderosos, con sus fuertes. Cuando Él desciende como la piedra cortada sin manos, Él desciende con sus vencedores, con gran poder. Por eso menciona la piedra. Esto representa el poder. Y esta piedra va a agrandarse y llenar toda la tierra. Y esto se refiere al reino. Cuando viene con poder, va a agrandarse y llenar toda la tierra habitada con el reino de Cristo. Y esto es el momento cuando se cumplirá lo que dice en Apocalipsis, capítulo 12. Y capítulo 11 menciona esto, pero no ha venido todavía, pero está en profecía. En capítulo 11, 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y este versículo está cumplido en capítulo 12. Y en capítulo 12 dice, en versículo 9, después de que el gran dragón está lanzado a la tierra y sus ángeles con él, dice en versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y escucha esto, hermanos, porque esto habla de nosotros, la Sulamita vencedora. Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es aquí, hermanos, es la Sulamita, los vencedores. Ellos han vencido el acusador de los hermanos, el gran dragón. Realmente no puede hacernos daño. Él es un gran mentiroso derrotado. Y sus mentiras principales son en contra de nosotros. Si él engaña toda la tierra habitada, pero el blanco de su engaño es acusar a nosotros, los hermanos, delante de Dios y delante de nuestra conciencia. Muchas, muchas veces, cada día, Él lanza sus dardos de fuego, de acusaciones. nos acusa, nos dice que no somos nada. Somos un fracaso terrible. Señala todos nuestros errores, escaseces, fracasos. Y dice, no servimos para nada. Tenemos que aprender cómo tratar con este acusador. Tenemos que ser valientes y entrar en la guerra espiritual. Tenemos que enfrentarlo. Satanás, yo tengo la sangre del Cordero. Esta sangre ha lavado todos mis pecados. Eran como la escarlata, pero ahora son blancos como la nieve. Eran rojos como carmesí, pero ahora yo soy blanco como la lana. Vete de aquí, Satanás. Tenemos que hablarlo. Dice, y por la palabra del testimonio de ellos, no podemos estar pasivos o callados. Tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu, olvidarnos de nuestros sentimientos, negar la vida del alma. Tenemos que proclamar. Tenemos que proclamarle. ¿No sabes, Satanás, que tú estabas derrotado en la cruz? Recuerda, en la cruz tú fuiste crucificado. En la cruz tú fuiste destruido. En la cruz Cristo te juzgó. El príncipe de este mundo fue juzgado en la cruz y todo su mundo con él. La cruz fue el juicio de Satanás. Ahora Dios depende de nosotros de ejecutar este juicio a través de la palabra del testimonio de nosotros. Y este testimonio es no de nosotros, es el testimonio de la victoria de Cristo sobre el diablo. El triunfo de Cristo en su resurrección. Tenemos que llegar a ser, hermanos, expertos en declarar los hechos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de nuestro testimonio. Cristo juzgó a Satanás en la cruz. Cristo derrotó a Satanás en la cruz. Cristo venció la muerte y el Hades en su resurrección y ascendió a la diestra del trono de Dios y allí está ejercitando su autoridad sobre las naciones y preparando su novia que va a acompañarlo para traer el reino de Dios a la tierra. Y tenemos que terminar nuestra proclamación al acusador diciendo, Satanás, vete de mí. Jesús es el Señor. Y tú eres un derrotado, un fracaso total. Vete de aquí. Vete al abismo. Vete al lago de fuego, que será tu eterna habitación. No podemos ser callados, hermanos. Watchman Nee dice, si no podemos enojarnos y ejercitar nuestra ira en contra de Satanás, no podemos hacer la guerra espiritual. Dios creó al hombre con la capacidad de enojarse y este enojo debe tener un solo blanco. Nuestro enojo debe ser enfocado en Satanás mismo y en su destrucción y juicio total. Gloria a Dios. Gloria al Cristo resucitado. Amén.